1, 2, 3, 4, 5. Listo, ya nos hicimos el censo aquí en el Duna. Estamos todos. Mael, Ramón, la José, la Connie y yo. ¿Cómo están? Ya nos contamos. Listo.
Estamos. Somos los que estamos.
Y bueno, podríamos tomar feriado para contar a los 5.
Fíjate que ayer se me produjeron como contradicciones vitales. Porque.
A ver.
En la era en la que nos encontramos viviendo, entiéndase año 2017, con la tecnología hiperdesarrollada en el mundo, de la georreferenciación y de todas esas cosas, es bien increíble que nos contemos como nos contamos. Pero al mismo tiempo,
tú dices,
encuentro que tiene su gracia. Es como tan sesentero, pero como que le da... A ver, ayer el Pato Fernández lo vi que tuiteó una cosa que me gustó mucho, que es que ¿qué pueden aprender los niños de un día como este? Y es que vivimos en comunidad. Y al final eso es lo que demuestra esto, que la gente salga a las calles, que te golpeen la puerta, que te peleen al vecino, que se tome su tiempo, que las calles estén desiertas, efectivamente. En contraste con el martes en la tarde-noche, perdón, o sea, si era un día feriado y saquearon los supermercados, porque de verdad que me impresionó. ¡Qué onda!
Sí, hay que... A mí lo que se va a olvidar...
¿Pero por qué?
Lo que se va a olvidar que para el terremoto del 2010... cuando empezaron a decir que podía generarse desabastecimiento, porque había problemas con el traslado de encina. Y yo recuerdo que yo vivía con mi hermano y fuimos al supermercado porque, bueno, yo trabajaba, mi hermano trabajaba, y dijimos, compremos, además estábamos sin agua y sin luz y no sabíamos cuánto tiempo iba a estar así. Entonces fuimos al supermercado a comprar como agua, atún, claro, esas cosas, como dice uno eso, ya.
Lo básico.
Pero mira, hay una señora que sacó, mira, 64 frascos de alcaparra. Y yo decía, ¿por qué la alcaparra? O sea, porque la alcaparra no es como un bien de primera necesidad con el que uno va a sobrevivir. O sea, ¿cuánto carpacho va a hacer esta señora?
Mi nana en ese momento estaba con la familia en el sur, con problemas serios, digamos, o sea, afectados de verdad con esta cuestión y sin ninguna posibilidad de nada. Entonces estaba armándoles una canasta grande de cosas, y entre las cosas importantes para ellos, la harina, para hacerse el pan. Bueno, se tuvo que agarrar con una señora encopetada del Barrio Oriente, digamos, que no tenía por qué estar comprando 50 kilos de pan, o sea, 50 kilos de harina, para poder sacar un saco de estos de 5 kilos. Era, no, es que esa vez fue demencial. Esa vez fue demencial.
La fila de la bomba del cine.
No, demencial.
Bueno,
demencial.
Pero es verdad que el martes en la tarde la gente compraba como si de verdad no hubiesen dicho, ¿saben qué? Hasta nuevo aviso, no era, esto era... Venezuela, se abrió un... Ya vamos a hablar de Venezuela, por supuesto. Se abrió un supermercado donde encontraron cosas, vaya y compra lo que puede. Bueno, pero ayer es verdad que la vida en comunidad en un día censal es bien particular. Ahora, este es un país que es bien particular porque tiene mucha disparidad, mucha disparidad. No, probablemente, Connie, no nos habríamos dado cuenta nunca con un censo hecho de otra manera. Por ejemplo, lo que encontraron en la calle de San Luis, en Quilicura. Nosotros ayer... en una cobertura en TVN.
La pieza chiquitita.
La periodista Carla Zunino, que además es una extraordinaria conductora y periodista, cuando hace el relato, que es tan decidor de la manera en que lo cuenta, que parecía un galpón o una fábrica, y se corre la cortina metálica y era una cantidad de piezas con inmigrantes impactante.
Impactante, porque
un hacinamiento de extranjeros en piezas mínimas.
Que podían ser departamentos, que podían ser, son que piezas de 5x5, decía ella, ¿no? De 5 metros cuadrados, donde vivían. Sí. Había algunos donde vivía uno solo y otros donde vivían 6, 7 personas.
Claro, o sea, era un hacinamiento. Esas cosas no las habríamos sabido. Probablemente Matías lo va a contar más adelante. Matías del Río, en Hablemos de Nofel, fue censista. Y también le pasó que llegó a una casa y que... cuando dice, ya, ¿y usted es sola? No, dice, no, si hay gente para atrás. Le dice, ¿cuántas? No, es que yo arriendo. Le dice, 9. Entonces, cada uno era una historia distinta, no le alcanzaba los formularios, dice. Bueno, esas cosas probablemente no las detectaría uno, no las conocería en detalle. ¿Sí? Voy a hacer el contraste, la realidad en Temucuycuy, donde los bloqueos impidieron el acceso de la gente para hacer el censo, y en otras comunidades también de Ercilla y Coyipulli, que han provocado también que haya todo un debate de vuelta sobre la seguridad en esta zona. Pedirle a la gente que lo haga por internet es complejo por varias razones. El censo no pide carné de identidad. No habría una manera de garantizar que en el fondo alguien no llene el censo más de una vez, por ejemplo. Y segundo, la realidad es tan dispar, vuelvo sobre el punto, que hay zonas apartadas en el país donde la gente no tiene acceso a internet como uno cree, y por lo o el manejo como para poder hacerlo. Todavía nos falta en ese sentido. Ahora, ojo, yo creo que hay que mirar esto con detalle, porque este seguramente va a ser el último censo como lo conocemos. De aquí en adelante, una vez que se haya completado este proceso, lo que vendrán serán encuestas que sean complementarias.
Cruces de información.
Cruces de información. No vamos a tener más censo así como está esto de cada 10 años. Interesante el proceso. Hay quienes se quejaban mucho de que dice que fue mal aprovechado porque se podrían haber hecho más preguntas. Quiero decir que conversé ayer con el economista David Bravo, quien encabezó además la comisión que revisó el fallido censo del 2012 y que llegó a la conclusión de que tenía una tasa de omisión del 9,8%, que tenía una serie de otras falencias, y él me explicaba que preparar un censo no es como que se siente un grupo de personas y empiezan a debatir sobre las preguntas.
Digo, ay, ¿qué preguntamos?
Es, porque como todo es metodológicamente muy estudiado, cada pregunta requiere de mucho tiempo para estudiar para qué, cómo, cuándo, de qué manera te la van a responder. Entonces, por eso es que este censo se hizo con 21 preguntas y no se hizo con 40 y tantas preguntas. Porque no hubo tiempo para preparar más que esto. No olvidemos que...
Es interesante cuestionarse por qué son algunas preguntas. Ayer me preguntaba, ¿por qué te preguntan sobre las personas que durmieron una noche en la casa? Porque es la única forma de no repetir a la gente.
Claro,
la gente, nadie puede dormir en dos casas al mismo tiempo. No, pero sí puede estar en dos casas durante un día.
Sí, porque tú pudiste haber pasado hasta la 9 de la mañana en una casa y después te fuiste a la tuya.
Claro.
Entonces me preguntan quiénes durmieron en la casa.
Es la única forma de no repetir a las personas si por casualidad esa persona estuvo en más de una casa durante un día.
Sí, la otra era la otra cuestionamiento permanente, que jefe de hogar. Claro. Jefe de hogar, pero es que también permite establecer efectivamente cuántas mujeres son jefes de hogar, cuántos hombres son jefes de hogar. Nos da unos ciertos parámetros también del trato. Desde el punto de vista del género, porque tiene una serie lógica.
Y esa pregunta también de cuánta gente aporta con ingresos para la alimentación, etcétera, también tiene que ver con un clásico, ¿verdad? Con el que normalmente muchas familias, sobre todo las de mayores niveles de pobreza, es una persona la que aporta los ingresos. Y mientras más lo hagan.
Claro. Bueno, tenemos Venezuela, tenemos un montón de otros temas también. ¿No crean que les vamos a hablar del censo? ¿Quién le pachó?
Los diarios,
es decir, que los. Es que tiene todo.
No, me falta la Teresa.
No, lo tiene ahí.
Ah, también.
¿Lo tiene ahí? Sí. No, sí. Está todo preparado. Está todo listo. Ya. Y los titulares también los tiene ahí. Día jueves, 20 de abril, el día después del censo. 7:08. Vamos con lo más importante de la actualidad y empezamos el desarrollo de otros temas también. No crean que vamos a hacer. Les vamos a leer las 21 preguntas al revés. Ya. Así partimos.
En Duna en Punto. Titulares.
Más de 500.000 voluntarios participaron en el censo 2017, marcado por presencia de inmigrantes. Se espera que los primeros resultados estén en agosto. El gobierno evaluó positivamente el proceso, pese a que comenzó con varios problemas de coordinación.
El Instituto Nacional de Estadísticas aseguró que viviendas no censadas serán encuestadas nuevamente. Jimena Clark explicó que serán medidas en un nuevo operativo en coordinación con las distintas municipalidades.
El ministro del Interior, Mario Fernández, aseguró que es una buena coyuntura poder hacer coincidir un debate constitucional con uno presidencial. El jefe del gabinete, en entrevista con Pulso, señala que si bien descarta una maniobra electoral del gobierno, confirma que quieren que se exprese abiertamente ante los ciudadanos quienes quieren un cambio constitucional y quienes no.
El Ministerio de Transportes habilitó un sitio web para que los usuarios aporten ideas para frenar la evasión en el Transantiago. La titular de la cartera, Paola Tapia, explicó que esta medida se enmarca en el plan integral anti-evasión que pretende reducir las históricas cifras del no pago del pasaje del 34,6 al 30%.
Más del 40% de los afiliados a FONASA y ISAPRES cuentan con seguros complementarios. El 45% de los cotizantes del sector privado y el 41% del público tienen pólizas adicionales.
Las lluvias en la región metropolitana podrían provocar cortes de agua potable. La empresa Aguas Andinas advirtió que se podrían registrar eventos de turbidades extremas en el río Maipo.
3 personas murieron durante las marchas opositoras en Venezuela. Además, los manifestantes dejaron un saldo de 521, las manifestaciones, perdón, dejaron 521 detenidos, según la ONG Foro Penal Venezolano, y al menos 57 personas quedaron lesionadas. Para hoy se convocó una nueva marcha contra el régimen de Nicolás Maduro.
El Parlamento Británico respaldó a Theresa May convocando a elecciones anticipadas el 8 de junio. Por 522 votos a favor y 13 votos en contra, la líder conservadora ha logrado la mayoría de 2/3 necesaria para la nueva cita con las urnas.
Corea del Norte acusó a Estados Unidos de ahondar en la tensión con la visita de Mike Pence. El gobierno que lidera Kim Jong-un dice que la visita del vicepresidente estadounidense a Corea del Sur es una medida que demuestra la pérdida del sentido de la situación y el juicio por parte de la administración de Donald Trump.
Y el ex gobernador mexicano detenido en Guatemala se negó a aceptar la extradición. Javier Duarte, acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo que en este momento no puede aceptar voluntariamente el traslado a su país. México tiene un plazo de 60 días para formalizar esta petición. 7:10 a.m.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Bueno, ya finalmente se definieron los 4 semifinalistas de la Champions League. Ellos van a buscar este cupo en la decisiva final de Cardiff, en Gales, es el 3 de junio. El Real Madrid, que es sin duda el gran candidato, donde los merengues vienen de derrotar al Bayern Múnich con, digamos, la ayuda así del árbitro. Pero por jerarquía y por nombres podrían conseguir el bicampeonato. Cristiano Ronaldo es su gran figura, vive uno de los mejores momentos de su carrera. De hecho, lo demostró precisamente en el partido ante el Bayern. El Atlético de Madrid, que es otro de los equipos fuertes, el elenco de Diego Simeone, que ha alcanzado ya 2 finales los últimos años, no ha podido conseguir, sin embargo, la primera Champions de su historia. Ellos, encabezados por el talento del francés Griezmann y su tremenda solidez defensiva, también van por el título. Y está la Juventus, que ha sido uno de los equipos que más ha crecido en el último tiempo. Estos italianos que no tuvieron, digamos, tanto problema para eliminar al Barcelona, ellos sueñan también con alcanzar nuevamente el campeonato. Su gran figura es Paulo Dybala, que se ha convertido en la nueva joya del fútbol mundial. Y por último aparece el Mónaco francés, que ha sido la gran revelación, sin duda, de este campeonato. Ellos, de la mano de su entrenador, que es un portugués, el Jardim, que han logrado derribar a equipos importantes de Europa. No olvidemos, por ejemplo, lo que hicieron con el Manchester City o con el Borussia Dortmund. Es un equipo joven que está encabezado por el delantero colombiano Falcao y también, entre otros, tiene al francés Mbappé. Bueno, viernes 7 a.m. de Chile se va a realizar el sorteo de los decisivos partidos del torneo de clubes más importante del viejo continente en Suiza. Iquique consiguió, por otra parte, su primer triunfo en la Copa Libertadores. Gran triunfo ante el Zamora de Venezuela por 4-1 como visita, se mantiene con vida en este torneo. Los celestes fueron ampliamente superiores a su rival, abrieron tempranamente la cuenta gracias a un gol del argentino Bielkevich a los 8 minutos y 12 minutos más tarde el propio atacante anotó el 2-0 y se convirtió en la figura. En la segunda parte el elenco nortino logró sellar el partido con un tanto de Felipe Reirero. El descuento venezolano lo hizo Nelson Pérez. Manuel Villalobos le dio al equipo chileno el 4-1 final. Y con este resultado, Iquique consiguió sus primeros 3 puntos en el grupo 8 y quedó a 3 unidades de la zona de clasificación a los octavos de final. 7:12 a.m.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Vamos a mirar resultados, también lo que trae la prensa económica en la mañana de hoy. Hay el IPSA, bueno, ayer lo tuvimos sin variación por el feriado del censo, pero en la jornada anterior el cierre fue negativo, 0,47% cayó. El Dow Jones cerró ayer con una baja de 0,58%. El Bovespa en Brasil cayó 1,17%. Tuvimos el dólar interbancario con una cierre en 6,49 y las materias primas las vamos a revisar ahora también los resultados de mercados hasta ahora. El Nikkei cayó, ya cerró un 0,01%, el Hang Seng subió un 0,97%, el Shanghai Composite un 0,04% arriba, el CAC 40 está subiendo un 1%, el DAX un 0,22%, el Financial Times un 0,12% arriba, el IBEX un 0,76%, el Brent se está cotizando al alza según se reporta hasta ahora, un 1% está creciendo. Títulos, energías renovables ya producen el 58% de lo que proyectaba generar Hidroaysén. Lo trae como tema hoy el diario El Mercurio, contribución en el primer trimestre de 2017. También viene hablando Eduardo Vitrán de la Corfo, dice que SQM sigue siendo un socio incómodo para la corporación estatal. En negocios de la Tercera, privados revelan sus preocupaciones para 2017. Por ejemplo, Roberto Bandraca de la CAP, el negocio del acero pueden ser insostenible. Juan Eduardo Errázuriz de Signo Coppers, contexto más desafiante para ejecutar proyectos. O Juan Hurtado Vicuña de Entel, bajo crecimiento y entornos competitivos. Son algunas de las citas. También habla el gerente general de FP Cuprum, Pedro Atria. No es justo que se nos excluya del debate previsional y se nos descalifique, afirma. En Pulso viene la entrevista política al ministro del Interior, que citábamos en titulares. También el gobierno que decide extender el censo por hasta 3 semanas para completar la cobertura. Y Nexus, que apronta arremetida comunicacional a puertas del fin del corralito. Finalmente, Hacienda encargará estudios sobre constitucionalidad del pilar solidario en la reforma de las pensiones. Además, en él ha desechado proyectos de generación y derechos de agua por unos 135 millones de dólares. En Banchila Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella, especialmente por el Departamento de Estudios de Banchila Inversiones, valor para crear un futuro mejor. 7:16.
Así estará el día en Duna en Punto.
Caen algunas gotas en ciertos sectores de la capital, bien tenue en todo caso, en términos promedio, ¿no? Pero hay 14 grados de temperatura a esta hora. Deberíamos tener una situación que se mantenga así durante todo el día, con una máxima que no va a superar los 17 grados. Mañana 20 grados con nubosidad parcial y sube la temperatura ya el día sábado a los 23 grados. Para Valparaíso y Viña del Mar se espera el mismo pronóstico, aunque dice ahora que no está lloviendo, por lo menos la dirección meteorológica. Tienen 15 grados de temperatura, esperan 18 de máxima y también lluvias durante el día y nubosidad parcial mañana viernes con 19 de máxima y lo mismo el sábado. Igual temperatura máxima y también cielo parcialmente nublado. En Concepción está nublado a esta hora, hay 14 grados de temperatura, esperan lluvias esta mañana. Se despeja un poco por la tarde, 17 grados la máxima y esperan 16 y 18 para viernes y sábado con nubosidad parcial. Y en Puerto Montt hay 10 grados a esta hora, cae una leve llovizna, esperan lluvias intermitentes durante el día con una máxima de 15 grados y esperan 14 y 13 grados para viernes y sábado también con lluvias intermitentes durante esos 2 días. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
Es la primera canción de los Beatles cantada por Ringo Starr, que llega al número uno. Tiene esa gracia. Y eso ocurre un día como hoy, en 1966. Siendo Paul McCartney y John Lennon los líderes indiscutibles del grupo, la voz de Ringo, sin embargo, consigue que este submarino amarillo fuera el número uno un día como hoy en las listas del Reino Unido y que entrara en la historia de la música como una de las canciones más populares, además del pop. El nacimiento de este tema, que es la crónica de una noche muy intensa donde Paul McCartney trataba de escribir, dicen, por lo menos cuenta el mito, echado en una cama, inspirado en un, una serie de cosas que había visto, en fin, y en un postre que es de origen griego, al que se le llama submarino, mientras que los demás improvisaban una especie de fiesta en la misma pieza en la que estaban, y que la noche terminó con todos los miembros de la banda entonando al unísono el estribillo de la canción. Una grabación que no es menos curiosa, porque de hecho John Lennon pretendía introducir un micrófono debajo del agua para lograr un efecto sonoro, dado lo impracticable del experimento en esa época, y además lo peligroso. Se desistió del intento. Cuando el tema salió a la luz, el público creyó que estaba relacionado con las drogas, y aunque trataron de desmentirlo, las drogas duras empezaron a llamarse también Yellow Submarine. Bueno, ni siquiera esta situación esta relación malintencionada oscureció el éxito de una canción que ha sido disfrutada por tantas generaciones y que tiene a Ringo Starr cantando por primera vez un número uno de los Beatles un día como hoy, en 1966. Con Yellow Submarine nos vamos a la pausa. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Deja de recorrer Santiago entero buscando la estación de servicio más económica. Paga con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo en cualquier estación de servicio y ahorra 50 pesos por litro de combustible. Inscríbete ya en bci.cl. Hay solo 30.000 cupos.
Este soy yo que está sonando. Voy a poner silencio. Sí, es que es mi despertador. Sí, sí, o sea, es muy culto, ustedes no saben. Un iniciado viejito es muy culto, pero muy atrasado, porque el despertador debería sonar hace una hora y media. Un iniciado digital aprovecha una carrera gratis desde un smartphone. Un empresario digital aprovecha un mes gratis, sin compromisos y pruebas de Fontana, el software de gestión y contabilidad para llevar el control total de tu empresa en defontana.com.
El IMP, Advanced Management Program, de la Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una amplia visión de la empresa y el management.
¿Sabías que en Enea hay más de 10 kilómetros de ciclovía? Es que Enea más que oficinas es calidad de vida. Conoce más en enea.cl. Enea, negocios mejor conectados.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International First Class Global Logistics. Más información, senator-medio-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Nos vamos hacia la pausa, volvemos de inmediato. Viene la crónica internacional y seguimos revisando temas aquí en el Duna en Punto. Esperemos.
Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl.
Para mí, ponerle más interés a mi futuro es elegir la AFP que hace crecer más mis ahorros.
Por eso elige Habitat, número uno en rentabilidad en todos los fondos en 3, 5 años y desde el inicio de los multifondos. Habitat, juntos mejoramos tu futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Gestiona tu empresa gratis. De Fontana Software ERP 100% Web. Entrega un mes gratis de su sistema de gestión y contabilidad para empresas. Entra hoy a defontana.com y descubre los beneficios de utilizar el software ERP 100% Web número uno en Chile. De Fontana es conectividad, tecnología, control, soporte y mucho más. Descubre lo que puede hacer por tu empresa. Hazlo ahora, sin costo, en defontana.com. De Fontana es poder en tu empresa.
Cuando estos productos llegan acá desde Enea, te das cuenta de su infraestructura logística y conexiones, como carreteras y autopistas que me permiten salir del puerto en tiempo récord.
Los que saben están en Enea, porque más que infraestructura, es conectividad y accesibilidad. Conoce más en enea.cl. Más que un parque industrial, una ciudad aeroportuaria. Enea, negocios mejor conectados.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 de la mañana con 24 minutos. Cumplió ayer el presidente Nicolás Maduro en Venezuela su amenaza de reprimir con una lluvia de bombas lacrimógenas lo que se llamó la mega marcha de la oposición. Un choque que se saldó con al menos 2 jóvenes muertos baleados en la cabeza. Se dice que a manos de los parapoliciales, que también están armados, que se movilizan en moto. La primera víctima, Carlos José Moreno Barón, 17 años, que estudiaba economía. La segunda, una joven de 23 años, Paola Andreina Ramírez Gómez, que fue baleada en una plaza en Táchira, donde se hacía una de las protestas. Hay además varios heridos por perdigones con balas de goma disparados por la policía. Suman así 7 ya los manifestantes muertos de los últimos días en Venezuela. El saldo de arrestados no está claro. El régimen de Nicolás Maduro dijo que detuvo a 30 violentos terroristas en alusión a los manifestantes. Nicolás Maduro y su particular percepción de que cualquiera que no esté de acuerdo con él es inmediatamente un terrorista. Y dijo que habían logrado frenar un golpe de Estado, porque él cree que también cualquier movilización es un intento de golpe de Estado en su contra. Pero bueno, la feroz represión contra esta disidencia ha generado una oleada de condena internacional, que por supuesto Nicolás Maduro dice que, en voz de su vocera, en la televisión, manejada por él, por cierto, que es una coordinación de toda la comunidad internacional en contra suyo, y que se han articulado a través de, digamos, alambicados formas de unificar un discurso para solamente cuestionar a Nicolás Maduro. Pero como sea, la comunidad internacional lo ha cuestionado. El canciller de Estados Unidos, Rex Tillerson, denunció que el régimen está violando su propia constitución. Ha remarcado la preocupación de Washington por estos hechos. Brasil también dijo que lo que ocurrió es lo que más se temía en Venezuela. La presión del gobierno mata manifestantes. Nicolás Maduro había amenazado con sacar al ejército y a las milicias. Habían grupos civiles bastante oscuros que prometieron también armar con fusiles, pero la gente no se atemorizó. Los manifestantes tomaron masivamente las calles en 26 puntos de la concentración de Caracas. Las demandas básicas de la gente son elecciones, libertad a los presos políticos, alivio al desabastecimiento y al caos económico. En fin, de esta forma se concreta esta movilización. Y de manera paralela, el chavismo también había convocado su contramarcha para conmemorar un feriado que solo tuvo en común para los dos bandos la fecha histórica del primer grito de la independencia, que se inició en 1810. La cosa es que la llamada María Roja, porque así se le dice, como los chavistas bautizaron su contramarcha, no llegó a cubrir 2 de las 6 cuadras que tiene la avenida Bolívar. Comenzó la Plaza Venezuela. Muchos buses oficiales llevaron desde el interior a los activistas para llenar a este mitin chavista. Se hizo lo más triste de todo, que pusieron recursos a disposición de los manifestantes a favor de Nicolás Maduro y no logran cubrir ni siquiera 2 cuadras. 2 cuadras, lo que da cuenta de la falta de apoyo que tiene este presidente. A los empleados públicos, además, les pasaron lista para asegurarse de que hayan ido. En el fondo, se quejaron de haber sido obligados a ir a la marcha con sus camisas rojas para evitar perder el puesto de trabajo. Así de patético. Pero ustedes dirán que ideologizada la manera en que hace el relato. Es que esta es la realidad. No estoy haciéndolo. No estoy, o sea, es triste cuando te obligan a ir a una marcha. Imagínense en cualquier gobierno del mundo que te obliguen porque eres funcionario público a ir a una marcha. Y aún así no logras cubrir 2 cuadras versus las hordas de gente que sale derechamente a protestar en contra de Nicolás Maduro y que no están articulados por la comunidad internacional, sino que hay gente que está viviendo el desabastecimiento, que está viviendo el caos económico, que está viviendo la falta de libertad política, que está viviendo la falta de libertad en medios de comunicación. Y que, por ejemplo, además, me contaban el otro día un venezolano aquí en Chile, que tiene un amigo que está preso, solamente por ir a una manifestación, y que lleva 2 semanas preso, que para darle la libertad necesitan 2 personas que vayan a firmar por él por la fianza. El tema es que tú firmes por él y que hay un registro, entonces después no puedes salir de Venezuela. Y te ponen una serie de trabas y conflictos al momento de postular a cualquier programa social. Entonces dice, la verdad es que el gobierno tiene controlado desde tantas lógicas distintas la realidad social, y aún así la gente valientemente sale a protestar en las calles. La mega marcha de la oposición se desbordó por los 4 costados de la ciudad. Se estima por lo menos, estoy diciendo que aquí bien conservador en las cifras, porque he leído cifras que son del doble de esta, 1 millón de personas, que la protesta que vimos el pasado 1 de septiembre, esta fue mayor, sin contar que en las principales ciudades del país también se realizaron manifestaciones, como en San Cristóbal, en el estado de Táchira, y en Mérida, donde las autoridades también trataron de dispersar a los protestantes. Eran manifestantes, no estaban haciendo ningún destrozo, y los salieron a despejar rápidamente con gas lacrimógeno. En Caracas, de todos los 26 puntos de concentración, los más castigados por la represión fueron barrios como San Bernardino, el Bello Monte, El Paraíso, La Vega, El Valle, que son antiguos bastiones que estaban en manos del chavismo, que ahora se unieron a las protestas de la oposición. Las bombas que lanzaron los efectivos de la Guardia Nacional obligaron a muchas personas a protegerse con máscaras antigás. Veíamos ahí la imagen de Lilian Tintori, por ejemplo, y Antonieta Mendoza, esposa y mamá, respectivamente, del preso político Leopoldo López, quien se encuentra precisamente en una cárcel por haber convocado a una de las mayores manifestaciones en contra del régimen, en ese momento, de Hugo Chávez. En la Plaza La Estrella de San Bernardino, que está en el norte de Caracas, fue donde cayó este joven moreno. Hay un diputado, Jorge Millán, del partido del gobierno, del candidato Enrique Capriles, que estaba a su lado caminando y que dice que vio a unos jóvenes armados que iban en moto dispararle la cabeza al estudiante. Ya estaba muerto cuando llegó a una clínica de la zona. Las autoridades no han querido entregar ningún detalle más al respecto. Bueno, en fin, y así vamos viendo cómo se generan otros episodios de violencia. La realidad de Venezuela en el día de ayer.
¿Viste lo que pasó con el principal rostro de Fox News? Fox News, que es el canal favorito de Donald Trump.
Hoy sí.
Porque cuando da entrevista a Fox News, digamos, ¿verdad? Básicamente esa la ley. Bueno, y es el canal más republicano, entre comillas, incluso medio Tea Party, que a rato en el tiempo. Bueno, esta empresa que controla el canal, Fox News, anunció que terminó el contrato con el presentador Bill O'Reilly, que es un presentador conservador, el más visto de Estados Unidos. Estamos hablando de ese personaje. Por una oleada de denuncias sobre acoso sexual, una revisión de los alegatos que habían en su contra, y la empresa y O'Reilly coincidieron en que no va a volver al canal. Frente a las denuncias, él había decidido hace una semana suspender su programa O'Reilly Factor y tomarse unas vacaciones, pero se empezaron a ir los auspiciadores así, pero en manada, y eso terminó evidentemente por dictaminar la suerte no solamente de él, sino que también del programa. Él, O'Reilly, ocupó el lugar centro de la programación de Fox News por 21 años. Un personaje con una retórica súper ultra conservadora, un estilo bien agresivo de entrevista, y pensaba volver a trabajar el próximo lunes. No sé si han visto la última temporada, creo que ya lo mencioné, la última temporada de Homeland. En la última temporada de Homeland hay un personaje que es una mezcla bien interesante de personajes en sí. Y entre uno de estos estoy segura que hay parte del perfil de O'Reilly, porque él tiene un programa de radio, televisión, internet, donde lo que hace es despotricar contra el mundo en un tono xenófobo, en un tono ultra, ultra conservador. Es probablemente el que levanta la principal campaña en contra de la presidenta que viene ascendiendo, etcétera. Bueno, algo del personaje, de la descripción de ese personaje hay del perfil de O'Reilly.
Sí, digamos que en el caso de él no reconoce culpabilidad. Todo explota a partir de una publicación que hace, entiendo que es el New York Times, el que revela que son 5 mujeres. Lo que dice el New York Times es que hay 5 mujeres que recibieron $13 millones por parte de este sujeto para que en el fondo...
Y de Fox.
Para que en el fondo desistieran de las demandas en su contra. Y lo que él dice en un comunicado es que está muy triste por tener que romper el vínculo con Fox News por acusaciones que son completamente infundadas, pero que, bueno, dice, es lamentable, los que estamos en el ojo público tenemos que vivir cuestiones como esta.
Trump lo defendió la semana pasada.
Así es.
Dijo que era una buena persona.
Sí, pero ya sabemos que los auspiciadores se fueron y el escándalo sexual por el que Fox tuvo que pagar esta plata, de alguna manera viene a validar la realidad. Digamos, nadie llega a un acuerdo si es que efectivamente es falsa la acusación, y sobre todo por esa cantidad de recursos. Ahora, Fox también se pudo haber querido proteger para no perder a los auspiciadores, pero terminó perdiendo las dos cosas. La plata, y se le fueron los auspiciadores, y terminó perdiendo también a este conductor.
Una mención breve solamente para, porque esta fue una noticia súper importante de principios de semana, la decisión de la primera ministra Theresa May en Gran Bretaña de convocar elecciones anticipadas. Ya tuvo el respaldo del Parlamento Británico. Habrá elecciones el 8 de junio, 522 votos a favor, solamente 13 votos en contra. Le dieron el respaldo finalmente con los 2/3, más de los 2/3 necesarios para esta nueva elección, casi un año después de que ganara el Brexit en el referéndum sobre la Unión Europea.
Sigue estando muy en el ojo de la tormenta la historia del sujeto que mató a otro en Estados Unidos y que colgó este video en Facebook, y que provocó una serie de debates sobre cuánto tardó Facebook en sacar de la red el video de este asesinato. Recordemos que la imagen de este crimen a sangre fría y en vivo de un anciano, esto ocurrió el día domingo en Cleveland, que fue colgado en Facebook, provocó un profundo impacto en la sociedad, provocó duras críticas a la misma empresa, esta red social, que reaccionó publicando un comunicado en el que dice que tardó 23 minutos en deshabilitar la cuenta del autor después de recibir la denuncia sobre la filmación del crimen por parte de un usuario. Lo cierto es que el video estuvo en la red durante 2 horas. En la nota oficial, Facebook ha condenado los hechos, califica el crimen como horrible, dice que no tiene lugar en Facebook y va en contra de la política y de todo lo que la compañía representa. Además, la red social ha incluido una explicación muy detallada de cómo se produjeron los hechos y de cómo actuaron ante ellos. Dice que, por ejemplo, que a las 11 de la mañana del día lunes, el asesino subió 2 videos a Facebook. El primero de ellos contenía un intento de asesinato, mientras que en el segundo mostraba el crimen. Y ahí se ve cómo el asesino increpa y tira del gatillo en contra de este abuelo de 74 años que pasaba por el lugar en plena calle, y minutos después de los disparos, el autor lleva a cabo un tercer video en directo de 5 minutos de duración en el que confesaba su crimen y otros crímenes que aparentemente también había cometido. Facebook dice que actuó 23 minutos después de que el video del asesinato fuera reportado por primera vez, es lo que dice el vicepresidente de operaciones de la empresa, pero esta primera denuncia por parte de un usuario no llegó hasta casi 1 hora y 45 minutos después de que el video hubiese sido publicado. En el fondo, claro, lo bajan 23 minutos después de la denuncia, pero el video ya llevaba prácticamente 2 horas publicado, y la red social, o sea, mucha gente lo puede haber visto y no haberlo denunciado, eso es lo que estoy diciendo. Y también Facebook asume parte de la culpa por su gestión de la crisis, porque ellos dicen que tienen que buscar la manera de hacerlo mejor, porque efectivamente la cuenta del asesino no fue deshabilitada sino hasta la 1, más de 2 horas después del crimen. Como respuesta a todas las críticas, en todo caso, lo que dice Facebook es que están trabajando en mejorar su sistema de revisión, que lo que hace es que revisa las denuncias que reportan los propios usuarios al encontrar contenidos que son inadecuados. La compañía plantea que hay miles de personas en el mundo que están trabajando en este servicio y que también prioriza las denuncias que implican amenazas graves de la seguridad para la comunidad. Pero como sea, Facebook ha dicho que este proceso espera que se vuelva más rápido, pero que todavía no puede garantizar una tecnología que lo haga. La historia de este crimen y del suicidio finalmente del sujeto que lo provoca es lo que se ha tomado hoy día el debate en la comunidad internacional. 7:35 a.m.
When the night.
Canciones que se ponen de moda, canciones que se instalan con fuerza. 1987 fue la historia de esta Stand By Me. Se las vamos a contar en detalle, no hoy día, sino que mañana a las 8:30 p.m. en el Duna Retro, después del Terapia Chilensis. Hay hartas canciones que hace 30 años marcaron a generaciones completas y que siguen marcando además la pauta en la música, porque son fuente de inspiración, porque suenan en las radios, porque dejan legado. Bueno, de esas historias vamos a estar hablando mañana. 7 nuevas canciones con su contenido en el Duna Retro después de Terapia Chilensis, todos los viernes. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Ponerle más interés a tu futuro es elegir la mejor rentabilidad que solo Habitat, número uno en todos los fondos a largo plazo, puede entregarte.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguros Falabella y llévate un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente del Banco Falabella. En Seguros Falabella están contigo.
Si lo que buscas es calidad y tradición en cada paso que das, ahora te contamos dónde puedes encontrarlo. Clarks, la marca de zapatos para hombre, mujer y niños reconocida por su confort, alta calidad y tecnología. Encuéntrala en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Si quieres tener la mejor persona en cada puesto de tu empresa, piensa en el mejor para ayudarte a conseguirla. Mando Medio es líder en recursos humanos, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Infórmate en mandomedio.com. En cada puesto una mejor persona. Gracias, dice Mando Medio.
En Kitchen Center contamos con las últimas tecnologías y el diseño para que tu cocina se transforme en un espacio único. Encuentra al mejor aliado en equipamiento para hacer de tu cocina un lugar cálido y vital. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran. Pausa, ya estamos de vuelta.
Ya, don Gustavo, usted tiene una visión 20-20. ¿Cómo lo hace para mantener tan buena visión a esta edad?
Hizo un AMP.
¿Es un tratamiento oftalmológico?
Un AMP es pensar la empresa desde una perspectiva más amplia e integrada, con una renovada visión de los negocios.
Ah.
El AMP, Advanced Management Program del S-Business School de la Universidad de los Andes, forma directivos con una visión global de la empresa, potenciando habilidades directivas y actualizando las últimas tendencias del management. El AMP es un programa exclusivo para gerentes de área. Más información en S.cl.
Porque sabemos que las cocinas se han transformado en el centro del hogar. Queremos acompañarte en la experiencia de armar la tuya. Con más de 14 años de vida, Kitchen Center, la marca líder en equipamientos de cocina, te ofrece diseño, tecnología e innovación. A través de sus 12 tiendas a lo largo de Chile, un servicio técnico propio y un completo mix de marcas. Encuéntranos en los principales malls del país y en www.kitchencenter.cl. Kitchen Center, espacios y sabores que inspiran.
Solo por este mes, contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y podrás llevarte un increíble iPhone 7 en 36 cuotas iguales de 17.190 pesos, exclusivo pagando con tu tarjeta CMR o cuenta corriente Banco Falabella. Porque te damos más y mejores beneficios, en Seguro Falabella estamos contigo. Para mayor información, ingresa a segurofalabella.com.
Mando Medio te ayuda a tener en cada puesto de tu empresa una mejor persona. Por ejemplo, si yo trabajara en tu empresa, Mando Medio te ayudaría a evaluarme. ¿Lo dije bien o no?
Sí, está bien, dale.
A mejorar mis aptitudes mediante capacitación y coaching.
Se pronuncia coaching.
Eso, coaching. O con su amplia experiencia en headhunting, a buscar a otra persona más acorde al perfil del puesto.
Permiso. Pero soy más acorde. En Mando Medio somos líderes en gestión de personas, con presencia en todo Chile, Perú y Colombia. Encuéntranos en mandomedio.com. Mando Medio, en cada puesto, una mejor persona.
¡Gracias, Mando Medio!
Para que la bencina baje de precio tiene que bajar el dólar, disminuir la demanda internacional, que el almacenamiento, distribución, transporte no presenten alzas y que los impuestos y cargos no se eleven. O pagar con tu tarjeta de crédito BCI. Si quieres ahorrar en bencina, paga con tu tarjeta de crédito BCI. Inscríbete en BCI.cl y ahorra 50 pesos por cada litro de combustible pagando con tu tarjeta de crédito BCI los días sábado y domingo. Hay solo 30.000 cupos. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En Duna en Punto, titulares.
Faltan 20 minutos para las 8 de la mañana, 20 minutos para las 8 de la mañana. Está censada y lista para entregarnos sus titulares, Josefina Starakopoulos. ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿y ustedes?
Porque te censaron, ¿no es cierto?
Sí, o sea, a mí no personalmente respondieron la encuesta por mí, yo estaba viendo series. Ah. Yo me quedé acostada. No, ¿cómo? Me da lata sacarme el pijama para recibir a la gente, si lo puede hacer mi abuela.
Oye, pero si hubiera visto la foto de la presidenta Chile censando y que la recibió, sí. La recibió en pijama.
Bueno, yo hubiese hecho eso.
La recibió en pijama porque dijeron viene la presidenta y él pensó que era la presidenta de la Junta de Cine.
¿Para
quién es que un pijama? Y, oh, sorpresa.
En fin.
No ya. Sabía que iba a quedar registro.
Sí, además foto, todo Chile.
Malísimo.
Qué mal.
Mal.
Ya.
¿Vamos?
Vamos con los titulares.
El gobierno catalogó como positivo el censo realizado este miércoles. Según la directora del INE, Jimena Clark, se tendrán resultados preliminares en agosto y recién en diciembre se tendrán los resultados definitivos. La Democracia Cristiana recibirá en su sede a la directiva del Partido Socialista en medio de la tensión de la nueva mayoría por la realización de primarias dentro del conglomerado. Aguas Andinas advirtió que está en estado de alerta por el pronóstico de lluvias en la alta cordillera de la región metropolitana. La situación podría generar posibles aluviones y turbidez en el río Maipo. Y en el ámbito internacional, al menos 3 personas murieron durante las marchas opositoras en Venezuela. El Ministerio Público informó que destinará fiscales para indagar los fallecidos y desde la oposición convocaron una nueva manifestación para esta jornada.
Gracias, José.
Buenos días.
Buenos días.
Pronóstico del tiempo dice que Santiago hoy va a estar con cielo parcialmente nublado, con precipitaciones intermitentes. La capital a esta hora tiene 14 grados de temperatura, espera 17 de máxima. Para Valparaíso y Viña del Mar se esperan también lluvias durante el día, 18 grados de máxima, tiene 15 grados de temperatura en estos momentos. En Concepción hay 14, esperan 17 como temperatura extrema. Van a tener lluvias durante la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Y en Puerto Montt, lluvias intermitentes, hay 10 grados a esta hora, hay 15 estimados como máxima.
Veamos lo que está pasando en las calles de Santiago. Está lloviendo con distinta intensidad, más hacia la zona cordillerana, con algo más. También está empezando a llover en Viña del Mar. Y se informa en la UST que está cerrada la incorporación de Ruta 5 al sur, hacia la Costanera Norte, por un accidente. Esto lo acaban de tuitear hace solamente un minuto atrás. Cerrada el acceso en el fondo de la Ruta 5 al sur, hacia la Costanera Norte, por accidente.
Son las 7:43 minutos.
todo el debate que hay sobre si las armas que mostró Corea del Norte el fin de semana son reales o no, porque hay un reportaje del corresponsal de la BBC que hizo un informe muy completo del desfile para poder analizar el tipo de armamento que es fabricado en Corea del Norte. O sea, uno no puede llegar y decir, mira, este armamento es el misil Scud. No, es equivalente al misil Scud porque son fabricados en Corea del Norte, que es uno de los grandes problemas también que tiene este régimen, porque hay otros estados militares díscolos, como por ejemplo Irak, importaban tecnología y importaban también armamento. Entonces, cuando los atacaban, su capacidad de reconstrucción era nula. Claro. En cambio, con Corea del Norte, uno de los grandes problemas, si alguien quisiera invadirlo, atacarlo, o infligirle daño, como fue el caso de Siria, que le destruyen el 20% de su capacidad aérea, en el caso de Norcorea, ellos pueden reconstruir sus cosas, que es lo que viene diciendo siempre el presidente.
Sobre todo si son de cartón.
El tema es que ahora este es el debate. Es que lo que quiero decir, lo digo muy en serio, es que ellos tienen la tecnología y tienen la capacidad armamentística para fabricar cosas que no tiene prácticamente ningún país del mundo. Por lo tanto, infligirle daño a sus instalaciones no tiene mucho efecto, porque en el mediano plazo se van a volver a levantar. A diferencia de otros países, como por ejemplo Siria, a los que difícilmente vamos a encontrar naciones que ahora vayan y le vendan aviones en el corto plazo. Pero bueno, la cosa es que se hizo todo un catastro, este corresponsal de la BBC, de todo lo que mostraron en el desfile, pero que había una cosa que le había llamado mucho la atención, porque en uno de los videos exhibidos por Norcorea se ve algo muy llamativo, que es uno de los misiles, porque tiene la punta doblada hacia arriba, y que dice, difícilmente puede ser algo intencional, porque se supone que son misiles producidos de forma industrial y que todos tienen que ser iguales. Sin embargo, los otros misiles se veían todos con la punta derecha y no con la punta inclinada. Entonces, lo que empieza a ocurrir aquí es que se sospecha de que en el fondo sean maquetas para impresionar al resto del mundo, pero que en estricto rigor no sea armamento propiamente tal. Ahí está instalada la duda sobre el tipo de fuerza que tiene Corea del Norte.
Hablemos un par de cosas sobre la jornada del censo de ayer, porque son inevitables, una jornada particular, viene además, ¿verdad?, provocada de el censo deficitario que hubo en el año 2012, se transforma finalmente, se recensa la población a través de un mecanismo de censo abreviado y de censo de hecho presencial, con un país que se paraliza, con un día feriado, lo que para algunos parece todavía un poquitito insólito, ¿verdad?, habiendo tanta tecnología disponible, pero probablemente este es un país que no esté preparado al 100%, puede haber muchas zonas del país que puedan tener perfectamente cobertura que permita hacer esto de manera digital y otras simplemente no. O lo que hay que hacer también es empezar a preparar el terreno para comenzar a hacer lo que Juan Manuel describía más temprano y que la misma Jimena Clark, la directora del INE, nos describía cuando hablaba de por qué no están incluidas, por ejemplo, las preguntas sobre la discapacidad en este censo. Y es porque hay una encuesta paralela, nacional, que se supone tiene, ¿verdad?, ya una buena base de comparación y que se va a empezar a hacer con la periodicidad que se requiera, que van a funcionar como complemento para levantar determinada información que nos va a seguir aportando datos sobre la caracterización de los chilenos, información necesaria para la toma de políticas públicas. Lo que dice David Bravo, por ejemplo, que ya lo hemos citado en varias oportunidades, es que lo que se está haciendo con este censo en particular es una reconstrucción del patrimonio estadístico. Suena como bien rimbombante, ¿verdad?
Bien grandilocuente.
Claro, bien, claro, pero es así, efectivamente es así, y es la información básica. Es la información base, porque parte del problema fundamental que tuvimos en el censo 2012 fue que no fuimos capaces de decir exactamente cuántos éramos los chilenos, o tener una aproximación mayor. Hubo un error que se acercó al 10%, y eso es absolutamente inadmisible en un trabajo de esta naturaleza. Hubo algunas contingencias, es verdad, las hubo, hubo más censistas en algunas partes, menos en otra, pero movilizar a 500.000 y tantas personas, y llegaron 500.000 y tantas personas, resulta sin duda un logro, que da cuenta probablemente de una cuestión que a lo mejor sea lo más relevante de esto, que es que el chileno, a pesar de la poca gana con la que aparenta enfrentarse a los temas públicos, el desgano, el desapego, la distancia, la crítica, el cuestionamiento de la legitimidad, etcétera, etcétera, sí, de repente es capaz de movilizarse. Es capaz de movilizarse y salir a la calle a censar o acatar la instrucción de quedarse en su casa para contestar. Y eso, al final, para la cosa como espíritu nacional, cívico, como tú quieras ponerle, para no ser tan rimbombante como lo del patrimonio estadístico, es bueno. Es una buena noticia. es una buena noticia. A mí por lo menos eso me llamó la atención y me en positivo de lo que pasó ayer. Vamos a tener una extensión, según el gobierno, de entre 2 y 3 semanas para completar la cobertura, por ejemplo, para actualizar la información respecto de aquellas casas que estuvieron sin moradores ayer, a las que se les deja un aviso para que se contacten y esas casas finalmente se tienen que censar, zonas a las que no se llegó, ver lo que pasa, ¿verdad?, con estas zonas de la Araucanía que finalmente no pudieron ser censadas. Ahí hay un debate entre expertos, porque el gobierno habla, como digo, de 2 a 3 semanas. David Bravo dice que no debiera pasar más allá del domingo la continuación del trabajo en terreno.
¿Qué es lo que se espera, se estima? No sabemos todavía si se va a concretar este censo, como yo decía más temprano, y bien tú recordabas, nos ayuda a reflejar cosas como las que jamás hubiésemos encontrado si es que no lo hubiésemos hecho de la manera en que lo hacemos, esta revelación de estas personas que se encontraban allí en Quilicura, en un inmueble, en la calle San Luis, en un hacinamiento de extranjeros en piezas mínimas, que se construyeron más de 50 piezas de menos de 5 metros cuadrados, un hecho que era desconocido para las autoridades. En cada una viven 3 personas en promedio, además, no es que sea una pieza por persona, y que parecían estar en una fábrica. Se descorrió o se corrió la cortina de metal, y cuando llegaron a hacer el censo se encontraron con esta increíble historia. Esto es lo que revela un censo de hecho presencial, como lo vimos en el día de ayer, y creo que por lo mismo es tan importante el que se haga de esta forma. Al mismo tiempo también nos refleja esta otra realidad, la que se vivió en Temucuicui, que hoy día yo creo que debería ser el tema de discusión post-censo desde el punto de vista de la seguridad o de lo que nos dejó la realización de una actividad presencial. Hubo bloqueos que impidieron aplicar el censo en este lugar. Hubo organizaciones mapuche que levantaron barricadas desde la madrugada para impedir el tránsito por camino público. Habían imágenes de encapuchados. Era bastante obvio lo que estaba pasando en Bajo Malleco, por ejemplo, donde se supone que, si bien era un camino de uso público que rodea distintas comunidades en la comuna de Collipulli, había una familia de la zona que obligó a retirarse no solamente a los censistas, también a la prensa, la policía, incluso tuvo problemas para poder despejar esos mismos caminos. Allí en Collipulli, los encapuchados estaban en los cerros, se lanzaron piedras con boleadora, amenazas contra los que estaban en el sector, gritaban que no querían extraños en el territorio que es autónomo mapuche. También, lo que hicieron en la práctica fue impedir la realización de este proceso, lo que es lamentable, entre otras cosas, porque lo que se necesita es precisamente conocer en detalle cuánta población originaria tenemos, en qué lugares se encuentran instalados, cuál es su condición económica. Eso, todo eso, al menos aquí, no se pudo hacer por el comportamiento de estos grupos. Otra cosa que nos heredó también el censo del día de ayer. Vamos a otro tema, vamos a la política un poquitito, las palabras de Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista. Recordemos que ellos tienen comité central este sábado, donde tienen que resolver su carta presidencial, pero ya Guillermo Tellier ha dicho que Alejandro Guillé es el candidato más competitivo, es el que concita el mayor respaldo interno. El domingo en el Teatro Caupolicán, Tellier debería anunciar cuál es la definición y van a presentar además cuál es el grupo de candidatos al Parlamento. Ahora, lo que decía Guillermo Tellier sobre Alejandro Guillé en el programa que él tiene en la Radio Nuevo Mundo es que la nueva mayoría, hay un candidato que está arriba de las preferencias, muy por arriba de cualquier otro candidato de la nueva mayoría, como si tuvieran mucho, la verdad, pero bueno, es el más competitivo, aunque desde la derecha le dicen que la candidata del Frente Amplio le va quitando votos, lo va mermando, pero creo que es el candidato que se perfila, es lo que dice Guillermo Tellier. Él dice esto porque una de las cosas que se planteó en algún momento era si el Partido Comunista podía inclinarse eventualmente en respaldar una candidatura por fuera de la nueva mayoría, como fuese el caso, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, que es la candidata a la que él hace referencia. Pero no, todo indica que se van a inclinar definitivamente, una cuestión que no es muy sorpresiva en todo caso, por el candidato socialista y radical. Y como yo ya dije la semana pasada, Guillermo era el candidato radical, después el candidato radical socialista, ahora el candidato socialista radical, y en 2 semanas más será el candidato socialista. Y el Partido Radical lo van a dejar fuera, porque el Partido Socialista empezó a tomar el control de la campaña, y eso es un hecho de la causa, un partido que tiene mucho más maquinaria, que tiene mucho más, digamos, experiencia en hacer campañas, en fin. Pero no es sorpresa que el candidato de esos dos partidos ahora sea el candidato también del Partido Comunista, y que eso vaya a marcar la definición de lo que teme la democracia cristiana, de que sean todos finalmente en contra de la candidata Carolina Goic y que este sea el argumento para que ella finalmente termine por convencerse de que es mejor competir en primera vuelta y no hacerlo en primarias. La llave la va a tener el Partido Comunista, porque es más o menos obvio que la Izquierda Ciudadana y el Movimiento al Socialismo, el MAS, se van a sumar al candidato Alejandro Guillé. Más el Partido Radical, más el Partido Socialista, no hay duda a estas alturas de que el PPD, que perdió al candidato Ricardo Lagos, también se va a inclinar por la campaña o la candidatura del senador independiente. Por lo tanto, lo que resuelva el Partido Comunista este fin de semana va a terminar por zanjar de una buena vez, que son en el fondo todos contra la DC. No es que lo hagan a propósito, pero así va a quedar instalado y así va a ser leído.
¿Sabes lo que el Partido Comunista está jugando también y tiene la oportunidad de hacer? Es probablemente mandar la señal de que cualquier ruptura de la nueva mayoría no va a ser responsabilidad de ellos, sino que va a ser responsabilidad de la DC.
Claro.
Aunque la DC insista en decir que buena parte de la tensión y que el desentendido, el desacuerdo o que la coalición no opere como coalición, etcétera, es por diferencias entre la DC y el PC. El PC, si manda la señal en favor de la candidatura de Guillé y de una candidatura única, se va a mostrar mucho más unitario de lo que se pueda mostrar la Democracia Cristiana. Y eso es un punto político que la opción de Guillé aparentemente quiere marcar.
7:55 minutos.
Oye, varios semáforos apagados, solo para consignarlos, auditores que nos están reportando. El semáforo de Bilbao con Tobalaba apagado, también apagado en el cruce Manquehue Norte con los militares en Las Condes. En arroba Radio Duna nos pueden contar de este tipo de situaciones complicadas en las calles para irlas transmitiendo.
Estamos terminando, esto es Duna en Punto. Gracias por haber estado con nosotros. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y luego sigue Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río y con Stipicic. Yo me junto con ustedes, como siempre, a las 7 de la tarde nuevamente con Consuelo Saavedra en Nada Personal. Abrazo, que esté muy bien.
Buenos días.